Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Vamos con la actualidad deportiva más cercana. Hoy ha habido la habitual comparecencia del director deportivo del Granada, Fran Sánchez, y del director general Fernández Monterrubio al cierre de cada mercado de fichajes. Datos fundamentales que se extraen de esta cita telemática. El Granada ha aumentado en 10 millones su presupuesto con respecto al de la temporada anterior, fundamentalmente gracias a la mejora de ingresos televisivos y de patrocinadores. Esto supone que el club tenga un presupuesto global que se acerca a los 70 millones de euros, de los cuales en salarios se gasta 56,4. Eso sí, el Granada aún no ha agotado su límite salarial. Esto, unido a los ingresos que todavía se pueden producir por Liga Europea, deja mucho margen de maniobra de cara al mercado invernal, a donde se podrá de nuevo acudir para reforzar la plantilla. Atención a esta noticia. Positivos de COVID en el Recreativo. Comunicado del Granada Club de Fútbol, según el cual se comunica la aparición de varios casos de positivos por COVID entre miembros del Club Recreativo Granada. Tras conocer los resultados de las pruebas PCR, el Granada Club de Fútbol los ha puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias. Se ha adoptado la medida de suspender los entrenamientos colectivos y los jugadores se van a ejercitar durante los próximos días en sus domicilios. Asimismo, se ha procedido a la desinfección de las instalaciones y aislamiento de los contactos estrechos de los afectados. Esto no supone ningún tipo de afectación para el primer equipo, según se ha comunicado en la jornada de hoy. Anoche, a última hora, ya se concretaba el fichaje de Neuwen Pérez que habíamos anunciado. Al Granada le queda todavía una ficha libre. Vamos a hablar hoy también de un granadino que dirige una prueba muy exigente de la bicicleta de montaña. Es la Titan de Ser, que se va a disputar en la vecina provincia de Almería y que mañana se va a presentar aquí en Granada. Son las 3 y 27 minutos, mucho que detallar de aquí hasta las 4 en punto.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
La Fiorentina agradece el esfuerzo que están haciendo los sanitarios. Por cada pedido que hagas, destinaremos un porcentaje para llevarles la cena gratis al hospital. La Fiorentina ahora es solidario. Pedidos 958-009-019.
¿Necesita para su empresa una vitrina adaptada a sus necesidades? En Carlos Sánchez e Hijos tenemos la solución. Somos fabricantes de todo tipo de vitrinas para hostelería, pastelerías, carnicerías, charcuterías y expositores frigoríficos. Nos adaptamos a todas sus necesidades y fabricamos a medida todo tipo de mobiliario de acero inoxidable con la mayor garantía y a precios sin competencia. Carlos Sánchez e Hijos, el prestigio de una gran marca. En Barriada de la Estación sin número, Atarfe. carlossanchezehijos.es.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Sport Automoción, Avenida de Andalucía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos ya con esa comparecencia telemática del director general del Granada, Fernández Monterrubio, y del director de deportivo, Fran Sánchez. En principio, escuchamos hablar a Fernández Monterrubio de la necesidad de mantener la prudencia. En esto coincidimos con el dirigente del Granada.
Me gustaría mandar un mensaje de prudencia, de tranquilidad, de que somos el Granada, de que tenemos que seguir con la misma sensatez, de que somos los mismos, de que seguimos trabajando de igual forma, que no nos vengamos arriba, que no creemos falsas expectativas y que vamos a seguir creciendo, pero vamos a seguir haciéndolo de la misma forma que hasta ahora, paso a paso, sin correr, con pasos cortos, pero firmes. Estamos convencidos de que esa es la forma de seguir creciendo. Así que prudencia, tranquilidad, y vamos a basarnos en lo mismo que hasta ahora, que es en muchísimo trabajo.
Por supuesto que es necesario eso de muchísimo trabajo en este Granada Club de Fútbol, sí. A pesar de que ha incrementado su presupuesto, llegando, como digo, hasta los 70 millones en un número global y hasta los 56,4 en cuanto al límite salarial. No tenemos los límites de los equipos, de todos los equipos, pero el Granada puede quedar en una zona media-baja de la clasificación en cuanto al gasto salarial, y esto se produce fundamentalmente por la séptima plaza alcanzada por el equipo el año pasado y por el aumento de patrocinios, que podría ser más, porque ahora mismo no hay abonados ni ingresos por taquillas, sin duda, pero esto afecta a todos los clubes por igual. A pesar de esta situación, el Granada, de nuevo con prudencia por parte de su director general, insiste en que el objetivo es la permanencia.
Nos habréis oído decir en distintas ocasiones que lo de Europa es un premio, conseguir la clasificación para la fase de grupo es un premio extraordinario, absolutamente inconmensurable, y por tanto hay que disfrutarlo. A partir de ahí vamos a competir como lo hacemos siempre y como este equipo creo que ha demostrado. Nuestros objetivos siguen estando igual de claros, es consolidar nuestro equipo en primera división. Cuando el Granada Club de Fútbol esté consolidado en la primera división, llevemos 3-4 temporadas en primera división, estaremos en otro escalón. Ese será el momento de plantearse nuevos objetivos y nuevos retos.
Sí, porque pueden ir subiendo los presupuestos y con ello se puede conseguir más. Recordemos el dato de que el Granada no ha agotado todavía su capacidad de gasto en materia salarial y, por tanto, puede acudir aún al mercado. Hay una opción, lo que se llaman los jugadores libres, ahí es difícil encontrar algo, y otra, esperar ya al mes de enero. Yo no quiero olvidar nunca la prudencia, pero sí creo que es necesario dibujar un panorama factible. Es decir, imagínense ustedes que el Granada, con lo que le puede ahora mismo quedar de límite salarial en torno a los 3 millones de euros, más lo que pueda ingresar en la Liga Europea, sobre todo si pasa de fase, se puede meter en una cantidad importante para realizar un fichaje destacado de cara a lo que significaría ya el año 2021. Por cierto, que Fernández Monterrubio, ahora lo veremos también, no está contento con el convenio que se ha firmado con el Ayuntamiento de Granada. Vamos a escucharlo hablar al director general en torno a ese límite de gasto deportivo que tiene el equipo. Cuando ustedes oigan 56,4 o .4, como lo quieran decir, en realidad el presupuesto global son 70 millones, porque hay otra serie de gastos que están contemplados en un presupuesto. Y además, en estas partidas, para que ustedes se hagan una idea global de lo que significa la ingeniería financiera del fútbol, por ejemplo, si se ha pagado un traspaso y el Granada se ha gastado 20 millones de euros en traspasos, es uno de los equipos que más ha gastado en este capítulo en la presente campaña. Si el jugador, por ejemplo, ha costado 5 y ha firmado por 5 años, eso se difiere en 1 millón cada uno de los años, para hacernos una idea real de cómo es el presupuesto de un equipo de fútbol. El límite del gasto deportivo.
Cuanto a cuál es el límite del coste plantilla deportivo en el que hemos terminado, ese límite es 56,4. Esto incluye todo, tanto primer equipo como filial, femenino, categorías inferiores, todas las primas. Por supuesto, estoy dejando bastante claro que 56,4, ni muchísimo menos, están en salario, sino en todo. Ahí está computado todo. Y también he de decir que, por razones estratégicas, que evidentemente no podemos comentar en este foro, pues esa cantidad no ha sido consumida en su totalidad. Es decir, hemos dejado una cantidad sin consumir porque está planificado, valorado y pensado que se hiciera de esa forma.
Bueno, vamos a imaginar que son 3 millones lo que el Granada ha dejado de consumir. Que en Liga Europea, a lo mejor, pues se obtienen otros 3 millones de beneficios. Le quedarían 6 para invertir en el mercado de fichajes. Y no todos los equipos tienen esta bonanza económica, aunque modesta, del Granada Club de Fútbol. Y no todos los equipos ahora mismo, no solo en España, sino en Europa y el resto del mundo, tienen el cartel del que ahora mismo goza el Granada, y ojalá que por mucho tiempo. ¿Cómo se consiguen estos ingresos extras que ha obtenido el Granada? De abonados y de taquillas, nada. Pues patrocinio y televisión.
Televisión, pues hemos crecido un poquito, no mucho, debido también al efecto COVID. Ya he explicado con anterioridad que el cálculo de los derechos de televisión se realiza sobre las 5 últimas temporadas, y nosotros en las 5 últimas temporadas, pues desgraciadamente no tenemos un histórico muy importante. Es cierto que el 7º puesto del año pasado pues nos da un empuje, pero solo en el último año, con lo cual nuestro crecimiento por televisión es pequeño. Aprovecho tu pregunta para decir que ese crecimiento en límite coste plantilla deportiva básicamente se ha conseguido por dos razones. La primera, por el resultado deportivo. Esa es la primera razón por la que nuestro límite crece. Y la segunda razón es por el trabajo que se ha realizado desde marketing, patrocinios, comercial, que también nos ha dado un recorrido importante. Eso unido a la gestión económica, al diseño que hemos comentado, pues por nuestra parte de las operaciones con la dirección deportiva, pues nos ha permitido ese crecimiento. Lógicamente tenemos una disminución de ingresos en todo lo que conlleva ticketing, porque a efectos presupuestarios la Liga dio instrucciones de que desde un punto de vista presupuestario, quiero decir que hasta enero no habría público en los estadios, con lo cual ahí tenemos una dificultad. Creo que hemos manejado bastante bien el resto de escenarios con patrocinadores, y quiero agradecer también públicamente pues cómo han tratado en general a Granada Club de Fútbol y han entendido la situación del COVID, y hemos podido compensar pues contratos con otro tipo de soportes o de escenarios que han permitido que no tengamos una merma económica. Y bueno, hemos dado un pasito en el crecimiento, que como decía antes, debemos de estabilizar en los próximos años. El COVID nos afecta, pero hemos intentado que ese efecto en nuestras cuentas sea el menor posible, ¿no?
Ya se insinúa algo sobre el público. Le hemos preguntado a Fernández Monterrubio por el asunto de si puede volver el público a los estadios. Habrá que esperar a enero en la Liga, porque en el asunto UEFA la posibilidad es ya. O sea, cuando se celebre el primer partido de Liga Europea en Granada, podría entrar el 30% del aforo. Todo va a depender, lógicamente, de lo que digan, de lo que señalen las autoridades sanitarias. Habla sobre el público y también sobre algo en torno a lo que se interpelan muchísimos aficionados: el asunto de los abonos. ¿Cuándo se pondrán a la venta abonos para poder ver los partidos del Granada?
Desde el Granada ya lo hemos manifestado desde todas las posiciones, incluida la mía, por supuesto. Nos gustaría que cuanto antes tuviéramos público en el estadio, lógicamente con las máximas garantías sanitarias y de seguridad para todos, ¿no? La UEFA parece ser que lo permite, en Liga se está trabajando para ello, y bueno, estamos activando todos los planes de contingencia en este sentido. En cuanto a la campaña de abonados, pues nos gustaría tener un poco más de certidumbre sobre la vuelta al estadio. No vemos sacar una campaña de abonados sin saber realmente cuándo y cómo y cuántos podrían estar en el estadio, porque nos da un poco la impresión de que estamos vendiendo algo que no es demasiado tangible, ¿no? Entonces nos gustaría tener un poquito de más certidumbre, pero está claro que tenemos ya planteados internamente los distintos escenarios de la posible futura y espero que muy próxima campaña de abono.
Como ya le hemos explicado aquí en COPE, un 30% del aforo, teniendo en cuenta que no se puede usar todo el graderío del estadio, estaría en torno a los 5.000 espectadores por parte del Granada Club de Fútbol. Y para concluir, ahora vamos ya con temas más estrictamente deportivos con el director deportivo Fran Sánchez, pero para terminar las intervenciones de Fernández Monterrubio, lo escuchamos mostrar su parecer con respecto al convenio que se ha firmado con el Ayuntamiento y vean que es un parecer mejorable.
Bueno, el convenio no está firmado, se va a firmar. Se va a firmar porque no nos queda más remedio y por responsabilidad, porque si no estaríamos en una situación de precario en el estadio. Es un convenio idéntico con una duración mínima para al que teníamos. No es lo que queremos, ni creo que es lo que algunas personas de la corporación también quieren, porque tampoco creo que lo merezcamos. Creo que aportamos muchísimo a la ciudad y el proyecto y lo que queremos es una concesión administrativa de largo plazo, lógicamente pagando un canon por ella, por supuesto, de toda la parcela. Y bueno, y es un proyecto ciudad que va más allá del propio Granada Club de Fútbol. Eso es lo que queremos y parece que hay actitud de negociar eso próximamente. Se ha perdido muchísimo tiempo y no estamos nada contentos con lo que tenemos. Esa es la realidad.
Fran Sánchez, el director deportivo, ahora con nosotros, nos habla de Carlos Fernández, el deseado que al final se ha quedado en el Sevilla.
La pregunta de Carlos Fernández, bueno, el otro día incluso le mandé un mensaje, me acordé de cuando nos metimos en la fase de grupos, ¿no? Por el gran trabajo que hizo la temporada pasada y todo lo que nos dio, y creo que era justo reconocerle su sitio por todo lo que nos dio, ¿no? Nosotros al principio de mercado, por supuesto que lo valoramos y queríamos su continuidad, pero es verdad que parecía, no sé muy bien lo que ha pasado al final y demás, pero que el Sevilla o se lo quedaba o quería venderlo por unas cantidades a las cuales nosotros no podíamos llegar. Y bueno, pues cuando tuvimos esa información nos pusimos a buscar alternativas en el mercado y por eso no ha venido Carlos a Granada, pero bueno, que como te digo, súper agradecido a todo lo que nos dio la temporada pasada. Creo que es un jugador con un potencial grandísimo, además un chico extraordinario.
Bueno, eso nadie lo duda. Un jugador que a lo mejor, a mí me da que va a jugar muy poco en el Sevilla, podría retornar al Granada durante el mercado del invierno si las cosas marchan bien. Por último, de Fran Sánchez, escuchamos un 3-1. Nos habla del último fichaje, de Nehuén, de por qué no se ha reforzado el lateral izquierdo y de la ficha libre que le queda al Granada.
Nehuén, como sabéis, incorporamos un poco manejar los tiempos del mercado, a pesar de que la competición ya estaba en marcha, pues lo hemos intentado hacer de la mejor forma posible. Con la renovación de Germán, que aunque ya tenía contrato, era importante para nosotros, la continuidad de Domingo Duarte también, que también era muy importante para el club, y con la renovación de la cesión otra vez de Jesús Vallejo, pues teníamos el centro de la defensa, pues a falta de un central, y queríamos ver un poco, analizar con tranquilidad cuál era la mejor opción. La de Nehuén surgió no a final del mercado, pero sí quizá dos semanas antes o así. Lo hablábamos antes, ¿no? Pero estamos barajando diferentes opciones. El Atlético de Madrid tenía alguna también situaciones de su club, de algún futbolista que podía vender, y en ese caso el futbolista se iba a quedar en el Atlético de Madrid. De hecho, fue convocado creo que en las dos, tres jornadas que ha disputado. En todas ha ido, no sé si ha jugado, creo que ha disputado tres jornadas. Las tres jornadas que ha disputado el Atlético de Madrid, el jugador ha ido convocado con número de primer equipo. Es un chico que conocemos desde la Secretaría Técnica del club y que, pues, por supuesto, pusimos en conocimiento del cuerpo técnico también para que lo vieran y lo analizaran. El año pasado tiene 20 años, el año pasado jugó prácticamente todo, salvo algunos partidos que fue con la selección en Famalicao, en Primera División de Portugal. Es un chico joven que no ha debutado en Primera División y que, por tanto, hay que tener tranquilidad, pero que creo que encaja mucho con los valores de este equipo, que es humilde, introvertido, pero con ganas también de competir y de aprender del grupo que tenemos, tanto de jugadores como de cuerpo técnico, y todos ellos, pues, nos hizo decantarnos por esa opción cuando el Atlético de Madrid, a final de mercado, pues dio luz verde a su cesión. cuanto al lateral izquierdo, pues es una opción que contemplamos también en la planificación de poder reforzar o no según las opciones que fueran saliendo. Quiero también destacar el gran trabajo y la ilusión que ha puesto Kini por recuperarse. Es verdad que ahora ha sufrido también alguna lesión que también es lógica. Hay que tener también tranquilidad con él. Neva está a un nivel espectacular. Creo que el chico está creciendo desde la humildad a pasos agigantados. Y bueno, Kini, antes de la lesión que por desgracia tuvo, pues el año y medio anterior aproximadamente jugó en el lateral izquierdo y además lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, un poco las premisas eran, si encontramos una opción que entendiéramos que era muy valorable para el club, pues la íbamos a tener en cuenta, pero como no surgió y teníamos también a Kini, más los otros dos laterales derechos, Kini y Neva, pues entendimos que no era necesario. Y bueno, ahora en cuanto a la plaza libre, nuestro trabajo es hacer un seguimiento de todas las ligas a las que podamos llegar y más concretamente del mercado, sobre todo nacional, de ver las posibles opciones que puedan surgir del mercado de enero en el caso de que sea necesario.
Las palabras de Fran Sánchez, el director deportivo del Granada Club de Fútbol. Nos vamos a fijar inmediatamente ya en un análisis y en un comentario sobre cómo ha quedado la plantilla del Granada después de este mercado, que ya se ha cerrado, luego ya se volverá a abrir en invierno.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Les he dicho que vamos a las 15:46 a recoger un análisis y un comentario. Nuestro analista es Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué análisis hacemos de cómo le ha quedado al Granada la plantilla tras el cierre de mercado?
Bueno, yo creo que se han quedado algunos huecos por rellenar y creo que no se ha pensado en cosas muy importantes, como que este año estamos en tres competiciones y que es verdad que se ha hecho un buen fondo de armario. Quizás en el sitio donde nunca teníamos esos recambios, que es en el medio campo. Creo que el medio campo ha quedado bastante satisfecho con la llegada de Ángel, con Luis Milla, con Maxim Gonalón, que está también muy fuerte. Y bueno, creo que toda esa parte, aparte de bueno, la recuperación de Federico, la polivalencia de Puerta, creo que esa parte se ha quedado muy, muy completa. Quizás ya si empezamos desde el principio de la portería, me ha faltado un recambio al portero. Yo no veo a Aarón en un caso de que se lesione Ruiz Silva, y hay que contemplarlo, porque no nos olvidemos que antes se lesionaba a Ruiz Silva una semana o dos semanas y eran dos partidos, ahora se lesiona dos semanas, son cuatro partidos. Y esos cuatro partidos, dos de ellos pueden ser en Europa League. Yo lo siento, que me perdone Aarón, pero no lo veo con el nivel suficiente para suplantar al que es nuestro portero titular, que es Ruiz Silva. Yo creo que esa era una de las vacantes que más a mí me inquieta, sobre todo por eso, porque es un portero en un campo de fútbol, en un partido difícil, te puede hacer un 20, un 30% de necesidad, y aparte la seguridad que pueda desprender a sus compañeros. Desde el club, lo hemos escuchado anteriormente las palabras del director deportivo, la llegada de un lateral izquierdo. El fútbol no espera a nadie. Yo entiendo que hayan querido tener esa, yo qué sé, no sé si espera o esa decencia por lo que ha aportado Kini al equipo, pero el fútbol no espera a nadie. Ahora mismo estamos en el mejor momento de la historia del Granada, ¿no?, en Europa League, y necesitas tener los máximos refuerzos y las máximas balas disponibles, ¿no?, a la hora de atacar a los demás equipos. Yo creo que hay una baza ahí que Carlos Neva no le va a aguantar el turbo toda la temporada y recemos para que no se lesione. Yo creo que falta un lateral izquierdo y que no podemos esperar a nadie. Y en un futuro, si se recupera del todo Kini, pues bueno, darle ritmo, y en un caso, pues no llega, se vende.
Muchísimas, sí. Por último,
perdóname, Jorge, por último, un delantero. Yo echo de menos ese delantero grande que pueda hacernos jugar a las segundas líneas como tenemos llegadoras, que eso con Carlos Fernández lo teníamos, y yo creo que eso se ha perdido un poquito en los delanteros que tenemos.
Muchísimas gracias, buenas tardes, hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
El comentario con Rafa Castro, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En tu opinión, ¿cómo ha quedado la plantilla ya que está confeccionada hasta enero?
Pues sí, me ha gustado bastante bien. Lo único es cierto que lo del lateral izquierdo me ha sorprendido. La última vez te dije que quedaba por llegar seguramente un central y un lateral izquierdo, y en esa posición, pues bueno, han considerado no traerlo. Yo creo que es un error. Como decía el compañero, la liga es muy larga, puede haber muchas lesiones. Neva también se puede lesionar como cualquier otro jugador. Y Kini no está, ahora mismo no está como estaba en aquel entonces, así que ese yo creo es el único fallo que han tenido. Por lo demás, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos suena mucho porque no ha habido esos fichajes como otros años, pero es que ten en cuenta que los fichajes de Granada este año han sido agarrar los jugadores que teníamos el año pasado, como Yangel Herrera y algún que otro que había ahí, como Gonalón. Entonces, claro, han tenido que invertir en eso. Y el centro del campo, pues solamente con un jugador, si te das cuenta, que ha sido Milla, que es en realidad el único refuerzo que ha venido ahí en el medio, pues bueno, pues hemos conseguido un medio campo bastante fuerte. La delantera, vamos a darle un poco de tiempo a Luis Suárez, porque es muy pronto, y te insisto en que hay dos delanteros muy buenos, con mucha edad, pero con mucha calidad en el sentido de que saben arropar a los jugadores que tienen al lado, les saben enseñar, y son muy importantes. Muy bien. Para mí, ahí adelante, yo estoy bastante tranquilo. Y sobre todo lo de Machi, que se ha buscado un sustituto que no solamente va a servir de sustituto en su banda, como es Kennedy, sino que ya lo hemos visto en partidos que han podido jugar los dos, uno en cada banda. Así que yo creo que en lo general se ha hecho todo bien.
Muchísimas gracias, Rafa, por tus sabias palabras hasta ahora. Estamos camino de las 4 en punto de la tarde. Deportes Cope Granada.
¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
La Fiorentina agradece el esfuerzo que están haciendo los sanitarios. Por cada pedido que hagas, destinaremos un porcentaje para llevarles la cena gratis al hospital. La Fiorentina ahora es solidario. Pedidos 958-009-019.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Vuelven los auténticos días sin IVA de Centrobar Sánchez. 5 días para comprar sin IVA entre una gran selección de nuestros productos. Televisores, electrodomésticos, cocinas, dormitorios, salones, sofás, colchones, decoración. Miles de productos sin IVA. Compra en nuestras tiendas o las 24 horas del día en centrobarsánchez.es. Último día.
Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único, enclavado en el río Dílar, a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dílar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Brasería La Cabaña de Dílar, auténticos sabores en el mejor entorno. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
¿Necesitas realizar una gestión de tráfico? En Gestoría Gil Granada puede hacerla sin cita previa. Sí, sin cita previa en el acto. Visite nuestra web gestoriagilgranada.com o nuestras redes sociales e infórmese. Gestoría Gil Granada, por ti sin esperas.
La Fiorentina agradece el esfuerzo que están haciendo los sanitarios. Por cada pedido que hagas, destinaremos un porcentaje para llevarles la cena gratis al hospital. La Fiorentina ahora es solidario. Pedidos 958-009-019.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Un granadino, Jesús García, como les hemos dicho al principio de nuestro programa, se ha hecho cargo de una de las pruebas más duras del calendario de bicicleta de montaña, Titán de Ser. Habitualmente se disputaba en Marruecos, pero este año, para poder mantener una carrera, supongo que más acorde con lo que desea la organización, se va a celebrar muy cerquita de aquí en Almería y mañana se presenta la prueba en Granada. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
una prueba en la que además Jesús ha corrido y que se caracteriza especialmente por la dureza, en este caso entre el 1 y el 6 de noviembre. ¿Cuál es la característica fundamental? ¿Por qué es tan dura esta Titan Desert?
Bueno, a ver, esta es una prueba de mountain bike por etapas que tiene entre 500 y 700 kilómetros de recorrido y con un desnivel medio entre 5 y 7 mil metros de desnivel, y que su principal característica que tiene es que no solamente se miden corredores o ciclistas, sino que también forma parte de la prueba el hecho de saber navegar con GPS, porque la carrera no se señaliza, sino que se establecen unos tracks que los ciclistas deben seguir, y orientarse bien y saber navegar bien pues es fundamental para poder llegar antes a la meta. Y esa es lo que lo ha hecho una de las pruebas más populares del mundo.
¿Por qué este año se corre en Almería y no en Marruecos?
Pues la decisión la tomamos a final de agosto, después de 14 años haciéndola en el desierto del Sáhara, en el sur de Marruecos. La hemos traído a Almería principalmente por garantizar la seguridad de todos los corredores y del equipo de organización. Ten en cuenta que nuestra carrera moviliza alrededor de 1.000 personas que se van desplazando cada día con la carrera, que viven en un formato, o que conviven en un formato distinto al resto de carreras, porque no se vive en hotel, sino en unos campamentos que se montan, que se duerme con sacos de dormir, y ahí pues duerme desde el ciclista más profesional o más laureado de la historia de España, como puede ser Miguel Indurain, hasta yo, que corro la carrera y que no he tenido ningún éxito deportivo relevante, salvo el hecho de competir o de superación personal, ¿no?
¿Cuál es el perfil de los participantes en la prueba?
Pues mira, el perfil de los participantes, a ver, hay, digamos que conviven dos competiciones, una que es puramente deportiva, que tiene mucho nivel de competidores, en el que este año va a venir pues Miguel Indurain, Melchor Mauri, Sylvain Chavanel del Tour de Francia, esperamos también olímpicos españoles en mountain bike que participen, pero el perfil medio del corredor es una persona que está entre 30 y 40 años, mayoritariamente hombre, aunque hay una presencia que está creciendo mucho de participación de mujeres y que nosotros estimulamos mucho para que podamos ser o puedan ser en el pelotón más mujeres, y aficionados por supuesto al deporte, pero no todos son profesionales. Un 70% de ellos son ciclistas amateur, amantes de la aventura, amantes del deporte, que se ponen como reto competir esta prueba pues porque es icónica en el mundo, y a todo el finisher, a todo el que entra en meta, se le entrega un fósil del desierto, que en este caso será de mármol blanco de Macael, por hacerla en Almería, que es, digamos, el orgullo que recuerda haber participado en esta carrera.
Y todavía está abierto el periodo de inscripción. ¿Cuántos participantes puede acoger la prueba?
A ver, la prueba inicialmente en Marruecos iba a coger 700 participantes de 28 países distintos. Desgraciadamente, al traerla a Almería y con las limitaciones que la norma, que la ley andaluza tiene respecto de los eventos deportivos que se celebran bajo el COVID o durante la pandemia, hemos tenido que limitar las plazas a 500 corredores. Está abierto todavía el plazo de inscripciones porque...
¿Hasta cuándo?
Hasta el día 19 de octubre.
Uh-huh. ¿Y me decía que ha habido?
Le había cortado. Bueno, ha habido muchos corredores extranjeros que desgraciadamente por las cuarentenas que en sus países le están aplicando, o las cuarentenas que tendrían que soportar por venir a competir, han decidido modificar su inscripción de este año para pasarla a la del año que viene, ya que tenemos más pruebas en todo el mundo, como la de Arabia Saudí, que también se celebran en desierto, y bueno, la gente ha preferido ganar un poco de tiempo para ver si se puede disputar en otras condiciones para ellos, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias a Jesús García. Seguiremos hablando mañana de la Titan Desert, que se presenta precisamente la jornada de mañana por la tarde. Ahora estamos a segundos de las 4. en punto de la tarde. Recuerden, datos fundamentales de la jornada, positivos en el recreativo, que por el momento suspende sus entrenamientos en grupo, lo hacen en sus casas. El Granada ha incrementado en 10 millones su límite salarial, llega hasta los 70 en presupuesto global, y el gasto en límite salarial deportivo 56,4 al cierre del mercado. El Granada Club de Fútbol ha completado una plantilla en la que ahora mismo sobra una ficha y le queda, si no ingresara incluso nada más, le queda todavía un límite de gasto de cara al mercado invernal. Segundos para las 4 en punto de la tarde.